Si la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿cómo están? Estamos en el Ser se ve mejor en bicicleta. Estamos muy contentos como cada jueves de estar con ustedes. Bueno, están conmigo Andrés y Luis, ¿cómo están?
Muy bien, Liliana, muy bien.
Bien.
Qué bueno, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy, Luis? Platícanos.
Hoy hablaremos de la necedad.
Ok, bueno, y como siempre vamos a empezar con una carta que me envió Juan Orestes y que nos dio pie a reflexionar sobre la necedad, a ver qué les parece.
A ver, dice Liliana, me siento muy extraño, renuncié a la compañía de una mujer hermosa, en verdad hermosa, una ciclista atlética como de espejismo, hasta que le saqué una foto, te la voy a adjuntar. Tenía la piel muy suavecita y unos ojos muy bonitos, como de suricata melancólica. Pero atesoraba sus opiniones y sus decisiones con un celo inexplicable. Era imposible hacerla cambiar de parecer acerca de cualquier cosa, incluso en asuntos irrelevantes. ¿Dónde estacionar las bicis? ¿Cuál es la mejor ruta? ¿Qué debemos desayunar? Platicar con ella era como jugar con un niño aburrido que no te quiere prestar nunca sus juguetes. En cierto sentido la extraño, pero ya no me acerco a ella. Es casi como si fuera, en el fondo, intocable. Carajo. Un beso.
Sí, ahí la carta de Juan Orestes. Me da pena que haya conocido a una mujer que lo haya decepcionado, la verdad.
Sí, no, su decepción es que la belleza de la mujer era como inaccesible, ¿no? Porque eres hermosa, pero no me simpatizas, una cosa así.
Pues sí, o sea, no es que sea inaccesible, sino justamente, o sea, pues sí, es muy bella, pero a la hora de tratarte no se puede ni hablar contigo, ¿no?
Y es interesante.
No le comparte sus juguetes.
Sí, o sea, supongo que un poco por eso yo pensé en la necedad como un tema fuerte, porque creo que, supongo que sí es interesante, pero también es muy enojoso. Y me llamó la atención del cuento de, bueno, de esta cosa de Juan Orestes, porque en realidad me gusta su actitud de, es difícil renunciar a una mujer cuando es así excesivamente hermosa, pero qué fuerte debe ser o qué insoportable debe ser este adjetivo de necio como para, de hecho, renunciar a la belleza. Y ya entonces quería hablar del tema. Y lo primero que se me ocurre decir es que, Andrés, una vez me estabas diciendo que en el fondo el ser en bicicleta debería ser algo así como un programa cíclico, en donde de vez en cuando retomamos distintos temas, pero no sé si en coordenadas distintas o con un cambio de opinión, porque bien que mal, el tema de la necedad toca temas como, por ejemplo, cuando hablamos de la tentación y el problema de la voluntad, porque, bueno, y otros temas, porque se me ocurre ponerlo así, chequen. En teoría, hay una sutilidad que se explica en la necedad que no siempre tenemos claro, según yo. Porque okay. Se puede ser necio sabiendo que tu opinión es falsa, pero aferrándote a ella porque sí, sin ninguna razón fuerte, que sería el caso clásico de necio. Pero también puede haber otra necedad en donde quizá te obstinas en un tema porque eres incapaz de ver los argumentos que contradicen tu punto. Es decir, como eres incapaz de inteligir, digamos, la verdad que se opondría a tu opinión. Y en ese sentido...
A ver, no entiendo como la diferencia.
En un caso sería, tú sabes que tu creencia es falsa, pero no renuncias
a ella. No renuncias a ella.
Porque sí.
Por obstinado, ¿no? Ajá. Por orgullo, por lo que sea. Y en otro caso, es por dogmático, ¿no? Es decir, tú tienes una creencia que tú crees que es verdadera, pero más bien no estás abierta a la posibilidad de que tu creencia sea falsa.
Ah, bien,
de ninguna
perfecto.
Manera.
Ajá. Sí. Y por ejemplo, y no estar abierto, pero es interesante porque si ves, no estar abierto a que tu opinión sea falsa, puede ser como por defecto, por ejemplo, por ignorancia. Y ahí es cuando el tema se vuelve como espinoso. Porque podrías decir, claro, esta persona cree esto, que de hecho es falso, y no puede aceptar la verdad contraria porque no tiene las herramientas, no sé, nociológicas para hacerlo. No, sí sería como epistemológicas para hacerlo, a lo
mejor. O sea, de conocimiento.
Sí.
Ajá.
Y en ese caso, también podríamos pensarlo con esta cosa de su necedad sería culpa de él, sería un, digamos, un tachecito que teníamos que ponerle a su persona, o más bien es como una víctima de sus circunstancias, que es incapaz de renunciar a premisas falsas porque no tiene, como dijiste, los conocimientos. Ya, no sé, esa es una. Y un último matiz antes de que me digas algo, es que también es interesante este tema porque también se puede hacer el juego psicoanalítico de decir, bueno, soy necio, aunque inconscientemente o digamos preconscientemente o bajita la mano, sé que estoy en la falsedad, pero soy incapaz de ver o no quiero ver la verdad que me contradice porque me es enfadoso o me lastima o es incómodo. Entonces permanezco en mi misma situación. Entonces hay un buen de juegos en la necedad que son interesantes, pero tú ibas a decir algo.
Ya no me acuerdo qué te iba a decir. Pero bueno, a ver, yo creo en general que pues es un tema bien complicado porque ¿cómo sabemos cuando realmente estamos siendo necios? Es decir, o sea, ahí hay un pequeño problema.
Exactamente.
Porque hay cosas, o sea, creo que pasa todo el tiempo, por ejemplo, cuando apostamos, ¿no? Así que decimos, te apuesto lo que quieras a que, no sé, la casa era rosa y no verde como tú crees. Y si uno lo sostiene es porque verdaderamente así recuerda a la casa en cuestión. ¿Sí me explico?
Sí.
Creo que pasa muchísimo que no nos damos cuenta que somos necios porque según yo defendemos la verdad. En efecto, o sea, lo mejor sería así como, pues no sé, ponernos en duda, ¿no? Decir, bueno, quizá tenga razón o quizá yo la tenga, ¿no?
Claro, la cosa es que quizá todo se puede poner en duda, ¿no?
Efectivamente.
Entonces podrías irte al otro extremo de no ser necio, sino ser un verdadero escéptico, ¿no? Y decir así como, yo no creo en nada y cosas.
Sí. Es decir, no estoy dispuesto a aferrarme a ninguna creencia, porque sería pecar de necedad.
Te podrías volver un escéptico necio, ¿no?
También.
Es decir, tu creencia de que no es posible conocer ningún tipo de verdad, te aferrarías a ella dogmáticamente, ¿no? Se convertiría en una verdad
claro.
Igual de fuerte. Entonces,
claro.
Es difícil ser un escéptico.
Sí. Ahora, antes de abordar ese tema como de la verdad versus necedad y así, se me ocurrió para este primer bloque, hacerlo de una manera como más casual, citando, bueno, pensando un poco en algo que decía Platón, que lo decía, bueno, decía esta comparación entre cómo se diferencia entre el modo que tienen los filósofos de hablar y que tienen los, bueno, creo que sería algo así como los abogados, las personas que platican en el ágora, por ejemplo, para cuestiones como jurídicas,
los sofistas,
así. Es que no solo los sofistas, porque no ves que en Grecia, no sé si te robaban una vaca o algo así, tenías que ir a hablar. A lo mejor tú no eras sofista ni filósofo, pero tenías que hablar para defender, digamos, tu propiedad. Y, digamos, todo este diálogo fue lo que hizo que,
los sofistas tienen también esa función. O sea, solamente son tipos que andan contemplando el mundo y enseñándolo, o sea, sino también como pues, te enseñan a defenderte.
¿No? Ah, sí, o sea, pero digamos, no exclusivamente los sofistas, porque tú alquilas a un sofista para que hable por ti, o tú hablas por ti mismo.
Okay.
Entonces, en ese contexto de plática como jurídica, que por eso yo la analogo un poco a los abogados, hay una diferencia en cómo platican los filósofos y cómo platican los abogados. Entonces, me parecía interesante nombrarla para hablar de la necedad. Se las digo, chicos.
Ah, sí, sí, sí. Porque no sé cuál es.
Una es que los abogados siempre están al pendiente y son esclavos del tiempo. Son siempre tienen la premura de querer concluir a partir, digamos, en cierto tiempo, porque tienen nada más un límite preestablecido para hablar y para convencer.
Ajá.
El filósofo no. El filósofo no tiene límite de tiempo para explicar un argumento o para hablar. Otra, y creo que es una fundamental, es que el abogado tiene que ganar el caso siempre. Y un poco para eso se le contrata y es lo que debe de hacer. Quiero que demuestres esto. Y tienes que ser, digamos, el argumento ganador. En cambio, dice Platón que el filósofo no lo hace. El filósofo platica con libertad de tiempo y además con libertad de ganar o perder. Más bien, el esquema de ganar o perder no está presente en el modo en el que el filósofo platica, sino en teoría sería como libre, así como intercambio de ideas, en vistas a encontrar algo de verdad.
Okay.
Ahora, esto me parece fundamental porque yo creo que el origen de la necedad está en ver el diálogo como una especie de riña constante, en donde en todo momento tiene que haber un ganador o un perdedor. Y por eso es difícil abandonar primero una creencia, porque es algo así como perdiste. Y eso es fuerte.
Entonces, claro, eso tiene que ver con el orgullo.
Ajá, al final el diálogo, antes de ser una cuestión como de verdad o de diálogo o de intercambio de ideas, es una cuestión de orgullo y de competencia, que hace muy difícil que digamos, que dejes pasar una... Bueno, sí, que renuncies a una de tus ideas. Esto, pues, bueno, para apoyar esta cosa que decía Platón, se me ocurren que hay muchas metáforas para explicar el diálogo como una riña. Ajá. Metáforas que ya son propias de nuestro lenguaje, pero que expresan muy bien esta idea. Si pensamos, cuando van a un debate, se dice, por ejemplo, hay contrincantes.
Ajá.
Se dice, defiende tu argumento, ataca al oponente. Todas estas son como metáforas bélicas que están presentes en el diálogo. Incluso, por ejemplo, convencer viene del latín, que significa victoria. O sea, es como vencer sobre el otro.
Ah, mira.
Sí, y así hay como un conjunto de términos bélicos que están supuestos en el diálogo. Y si lo vemos así, es fuerte, porque la necedad es como no querer perder frente al otro.
Bueno, y a ver, claramente, por ejemplo, un debate, sí, su objetivo es saber quién gana, ¿no? El problema es, claro, cuando vemos también diálogos públicos, como, pues vamos a dialogar sobre tal cosa.
En el CC Mejor en Bicicleta, todos los jueves.
Sí, o sea, pero por ejemplo, un diálogo, no sé, entre políticos o algo así.
No, porque efectivamente no se trata más de ganar, de ver quién tiene la razón.
Sí.
O sea, ver quién tiene la razón es decir, quién, muchas veces, quién aparenta tener la razón, ¿no?
Sí. O sea, si lo pensamos así, igual suena muy ingenuo de mi parte, pero yo creo que sí deberíamos de pensarlo, ¿no? Un debate político, en teoría, el fin que persigue es como el bien común, o cuál sería como la mejor idea para mejorar tal situación, pero no se trata de eso los debates, se trata de ver de quién gana, quién es mejor, cuál es como más desprestigiado y etcétera. Entonces el diálogo está truqueado de entrada. Y no solo los diálogos políticos, sino cualquier diálogo casual que tú tengas con cualquier persona, es uh-huh. difícil que se entiendan, porque es más bien a calma. Sobre todo, por ejemplo, si comparten tu oficio de filósofo y hablas con otra persona que no lo es, en teoría es como, cálmate tú, filósofo, no me vas a ganar esta, digamos, uh-huh. porque se ve en un contexto de ganar o perder. Y eso es lo que, en mi opinión, vicia el diálogo de entrada. No sé qué opinan.
Sí, oye, pero espérame, ¿no podremos distinguir justo entre diálogo y debate? Es decir, debate es aquel en el que su objetivo es como ganar o perder, pues.
Sí.
¿Y el diálogo es una cosa más de llegar a un acuerdo?
Sí, o sea, existe la distinción. Lo que yo diría, pero no sé si es radical, no sé qué piensan ustedes, es que el debate es justo un síntoma, o sea, el concepto de debate es un síntoma que presenta la enfermedad del diálogo. Es, digamos, más bien es un diálogo enfermo.
Sí, 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 perfecto.
Y aunque a veces digas, no, está bien debatir en el contexto político, no. En cualquier contexto siempre debería ser un diálogo que buscara como la mejor opinión posible, no quien esgrime el mejor argumento o quien es capaz de convencer más.
Sí, tienes razón.
O sea, ¿por qué debería ser un debate político? Más sí, bien debería ser un diálogo.
¿Por qué tiene que haber la imposición, digamos, de una de las partes? No es como que yo gané, entonces adiós tú, ¿no?
Sí, pero bueno, eso supongo que lo quería comentar en el siguiente, ¿cómo se llama?
Yo estoy tan seguro, yo creo que sí hay casos en los que el debate es un diálogo auténtico, por así decirlo, sí.
¿Cómo cuál,
Que alguien presente razones de veras débiles, ¿no?
Pero, ajá, digamos...
O sea, defienda una tesis que es problemática, por ejemplo, moralmente problemática, con argumentos débiles, ¿no? Entonces, él sí necesita recibir una muy buena dosis de refutaciones y objeciones severas, ¿no? Y si se muestran estas evidentemente superiores que las del interlocutor, debe de reconocerse.
Ok, pues supongo que se lo veremos en el siguiente capítulo, ¿no? ¿Cómo se dice?
Bloque.
En el siguiente segmento, bloque.
Cacho.
En el siguiente cacho del programa. Mientras dejamos con una canción bellísima del repertorio de el ya inmortal Juan Gabriel, que se llama Así Fue, y reza en una parte, No te aferres. Bueno, eso es todo por el momento.
Regresamos.
Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no. Yo le dije que no.
Continuamos.
Dilo. El segmento pasado estábamos discutiendo sobre la diferencia que hay entre un diálogo y un debate. El debate lo que busca es imponer imponer una opinión, por así decir, ¿no? Y en el diálogo lo que tratamos es de examinar todas las opiniones, todas las creencias, para ver cuál es la mejor, ¿no?
O llegar a un acuerdo
de manera desinteresada, porque porque no importa, lo que importa es que gane la verdad y no mi ego, ¿no? Esa es un poco la versión en condiciones ideales. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay un punto en que, por ejemplo, imagínense que yo suscribo una tesis del tipo, una cosa horrible como, las mujeres no deben de votar, Y presento una serie de argumentos y los argumentos son tontos, ¿no? Porque tienen, mis argumentos son falaces, mis premisas son falsas, están basados en pseudociencia, lo que sea, y ustedes me lo hacen ver, ¿no? Y me dan muy buenas razones para eso. Y esto sucede en un contexto público y las presentan, digamos, o sea, para que reine la verdad, por así decirlo, tendrías que, serviría imponerlas como con la mayor fuerza y elegancia posible, ¿no? Ajá. Y en ese caso se vería también como una especie de imposición, o sea, tendría las mismas características que un debate, como lo hemos descrito, pero pero sin los defectos, ¿no?
O sea, sería un debate porque hay dos personas y una quiere imponer su opinión frente al otro, uh-huh, intentando ser victorioso.
Exactamente.
Ahí está, ok. Y no sería un diálogo libre, porque en el diálogo libre ninguno quiere salir victorioso.
No, pues, sí sería un diálogo, sí puede ser, es que más bien todo depende de las de la intención,
exacto,
que tengas y de las buenas razones, ¿no? También, si descubres inmediatamente que lo que suscribes es una idiotez, uh-huh, habría que ceder, ¿no? O habría que, o en su defecto, si alguien no quiere ceder, habría que demostrarlo, ¿no?
Sí. Sí, o sea, en todo caso, podría decir que las diferencias entre el debate y el diálogo son sutiles y siempre son como muy casuísticas, digamos, ¿no? Tiene que ver mucho la intención de los hablantes y la tesis que se suscriba.
Ahora, un contexto, ¿tien? Porque en un contexto hay algunas creencias que son totalmente inaceptables, ¿no?
Ajá.
Sí, o sea, yo creo que también lo que puede hacer, lo que cambia el diálogo del debate, por ejemplo, en mi experiencia, es cuando está sometido como a un auditorio, así como hay muchas personas viendo, que debe ser como, por ejemplo, en los debates públicos, hay como una dosis fuerte como de, ¿qué será? Como de compromiso con tu reputación y tu persona. Porque si te pones, por ejemplo...
O los intereses que representas,
¿no? Exactamente. O sea, piensen que no debe ser la misma persona tú hablando así como con 3 o 4 amigos en una casa o en donde sea, a defender un punto frente a otras personas a nivel público.
Claro, es que puede resultar como muy vergonzoso.
Exactamente.
Que la posición inicial que tenías sea completamente estúpida a los ojos de los demás, ¿no?
Y es a donde... Aquí ese es el matiz que quería decir. Eso... causa si consideras que tienes un deber para con tu argumento, es decir, que tu reputación depende de qué tan buenas opiniones tengas, y quizás no. O sea, es como un matiz, a lo mejor es como muy hippie de mi parte, pero en teoría no debería ser vergonzoso un diálogo, porque, pues más bien como en una actitud socrática, así como de, oh, mira, en el fondo yo no sé nada, tenías tu opinión, pero mira, la puedo cambiar si me doy cuenta que es tonta. ¿De dónde viene como la vergüenza pública de suscribir algo que era falso si después te retractas? No sé.
O podría haber otro tipo de vergüenza en el que la tesis que tú defendías al principio se probó tan ridícula que no aceptar que sería más ridículo aferrarse, ¿no? De seguir de necio con esa idea.
Sí.
Bueno, pero entonces ya no sería como el corazón puro. Pero sí, hay un, sí te entiendo. Pero pasa también el mundo de la filosofía, ¿no? Imagínate que tú vas a un congreso. Ajá. Y pues claro que hay un cierto orgullo, hay un cierto...
sí, como reputación, renombre, expectativa.
O una clase, ¿no? ¿Qué pasaría si un alumno de verdad le diera el traste a tu argumento, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que esa vergüenza es la que vicia el diálogo, en teoría.
Sí, sí.
Que sería inevitable, quizás, porque justo lo que quería decir ahora en este bloque es ahora la diferencia que hace Platón entre el sofista y el filósofo, uh-huh, que también puede ser muy sutil y que se parece a la del abogado y el filósofo. Y la diferencia fundamental es esa, ¿no? Que el sofista es el que puede hacer parecer una opinión falsa como verdadera, valiéndose de su habilidad retórica. Y el filósofo es el que, independientemente de la retórica que pueda encubrir un argumento, tiene como última finalidad la verdad. Es decir, el sofista es así como, págame y te digo si puedo defender esto a favor y en contra.
Claro, ¿no?
Y el filósofo,
la tesis débil la hacemos fuerte, ¿no?
Exactamente. Y el filósofo en teoría no.
O sea, para el filósofo la retórica es solamente una herramienta que utiliza, digamos, como medio para acceder a la verdad o para comunicarla o lo que
sí
sea, ¿no? Y el sofista, o sea, no es una herramienta, sino que en sí mismo es como el cuerpo de su comunicación,
sí,
¿no?
Porque no hay verdad, sino retórica.
Exactamente.
¿Qué es la verdad?
Hay
la mejor retórica. Ajá. La mejor persuasión posible.
Es puro instrumento, en realidad.
Uh-huh. Sí. Ahora, si lo vemos
como la publicidad, la política.
Pues sí. En realidad, quizá cualquier discusión se lleva a cabo en... Bueno, para decir esto, piénsenlo así. Piensen en una tesis que fuera muy débil, así a nivel público. Ahora piensen que el mejor retórico del mundo, y estoy hablando así no de un sofista o algo así, sino un filósofo, ¿no? El mejor filósofo del mundo la defiende y hace un paper como muy bueno. ¿No creen que se podría hacer como verosímil esa tesis, en teoría?
A ver, sí, yo creo que sí, o sea, y lo vemos todos los días, por ejemplo, en la tele, ¿no? Un poco, y bueno, no queremos atacar a los publicistas, pero es real que lo que hacen en general es decir las cosas o comunicar las cosas de tal modo que el otro entienda exactamente lo que ellos quieren, de tal modo que para el otro sea una necesidad aquello que le están diciendo que es necesario. Eso es un excelente tipo de retórica o de sofística.
Sí.
¿No?
Y justo con esto lo quiero sugerir, pensando en la necedad, es que, contradiciendo lo que había dicho al principio de que hay un diálogo, bueno, esta idea platónica de que hay un diálogo puro que se dirige a la verdad, más bien, en cada argumento o en cada opinión, siempre hay como un poder o una voluntad que desea imponerse, y eso se muestra en el diálogo, y son así como, bueno, yo lo pensaba como, ahora que estábamos, por ejemplo, estábamos con un amigo que, por cierto, que quizá no está escuchando, Adolfo, le mandamos un saludo, estábamos hablando de la película del planeta de los simios, esta última que salió, No sé cómo se llama, pero es así como La Rebelión, algo así. Entonces, tenían un sistema muy bonito para reconocer al macho alfa, que es así como, te daba así como un chócalas, pero reverencial. Entonces el macho alfa te chocaba la palma y ya eras como, estabas en su gracia una vez más. A lo que voy es que quizá cualquier discusión, sobre todo a nivel público, es como un sutil reconocimiento del macho alfa, digamos, un efímero macho alfa. Así como, muy bien, la aplicaste bien y le das la mano para que te la choque. Porque no hay verdades puras, sino como poder imponiéndose detrás de las verdades. Y por eso a veces la necedad te toma un cariz político. Por ejemplo, que no digo que sea bueno, pero estas personas de claro, mira, tú me quieres convencer de esto y esto, pero a mí no se me olvida que en tal situación política del pasado, etcétera, entonces yo no creo en tu partido nunca más. Porque no sé, mi necedad es como protesta contra tu voluntad que intenta imponerse. No sé si me explico.
Creo que sí. O sea, de algún modo, la necedad es, el aferrarse ya sea para bien o para mal, quizás solamente por una idea, ¿no? O sea, lo que dices, ok, en algún momento, a ver, es como si, no sé, en algún momento un partido político lanzó algún tipo de, no sé, de iniciativa que a mí no me convenía, y a partir de eso, ¿es a lo que te refieres? A partir de eso, pierde mi confianza para siempre, por así decirlo, o pierde mis votos para siempre. Ajá. Y es decir, o sea, ya no me abro, por ejemplo, a escuchar las otras propuestas que puedan tener, que quizás sí me beneficien, sino que ya a partir de eso me quedo como, ¿cómo se dice esto? Como prejuiciada, exactamente.
Pues sí.
Podríamos decir que la necedad es, por un lado, o sea, como tú decías, esta voluntad de imponerse, pero también es como un poco amor a sí mismo o como necesidad de aceptación. Es lo que a mí no me queda claro.
Sí, amor a ti mismo o a sí mismo.
Bueno, en el sentido de amor a tus ideas.
Sí, de que yo creo que si lo examinamos muy bien, yo tengo esta tesis, pero no sé qué opinan ustedes, de que todos estamos profundamente enamorados de lo que pensamos. Ajá. Y de nuestras ideas. A tal grado que, o sea, que un signo de eso es, por ejemplo, que escribimos cosas, las decimos con cierto orgullo y así. Y esta analogía de que nuestras ideas son, por ejemplo, es una metáfora socrática, ¿no? Tus ideas son algo así como tus hijos. ¿Recuerdan esto? Ajá. De la mayéutica, que es parir ideas, así. Uh-huh. Entonces, renunciar a uno de tus hijos es difícil muchas veces, porque es, digamos, esta idea es como la que está detrás. Entonces, ahora es problemático, porque si lo que te interesa es como cuidar a tus hijos, a tus vástagos, a tus ideas, eso hace problemático un diálogo en donde siempre se supone que tú tienes que renunciar a unas creencias y el otro a otro, y se vuelven impermeables los dialogantes.
Sí, hay un contexto en el que eso es justamente deseable, ¿no? Esto de matar a tus hijos, que es sobre todo como en el contexto filosófico o incluso en el contexto científico, ¿no? Liliana sabe muchísimo de esto, que podemos decir que o sea, hay quienes dicen que la ciencia funciona, digamos, a partir de refutaciones, ¿no? Es decir, el proceso de la ciencia es que todo un sistema de creencias justificadas con experiencias, etcétera, colapse, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno, hay contextos donde no es solo como amor a tus ideas, digamos, un amor a ti mismo, un amor a tus ideas por un amor a ti mismo, sino una especie de como masoquismo por una cosa más elevada, ¿no?
Puede ser, o sea, que de entrada digas que tus hijos, tus ideas, los debes de empezar a matar para tener mejores, una cosa así.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso es el falibilismo que propone Popper. Sí. Es pare con la idea de que lo vas a matar en algún momento.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Se trata de ser un, ¿cómo se dice? Un filicida. Sí. Punto.
¿Sabes qué? Yo creo que, bueno, en mi caso y no sé, y según mi opinión, etcétera, yo no lo vería así, ¿sabes? O sea, porque creo que cuando yo me siento más satisfecha de mis ideas es justamente como cuando me caen así como pequeños veintes. Y esos pequeños veintes digo, ah, claro, yo entendí esto. Ah, mira, tengo esta idea. No es necesariamente voy a enmarcar esta idea, la voy a colgar ahí en la pared de mi oficina o lo que sea, y esa la voy a sostener. O sea, eso es lo que me encabeza. Claro que no. O sea, cuando te cae, digamos, un 20, generalmente lo que quieres hacer es compartirlo, según yo, y platicarlo, etcétera. Entonces, no lo sé. O sea, en el caso que decía Andrés, por ejemplo, de la ciencia, es muy claro que lo que se necesita es tener cierta humildad intelectual, ¿no? Porque, ¿qué pasa con el científico que se aferra a una idea y con tal de demostrar que es verdadera y que le den financiamiento, etcétera, hace lo posible, digamos, por sostenerla? Es absurdo, es completamente absurdo. Ahora, que la ciencia tampoco funciona tratando de probar que cada quien esté equivocado, pues es cierto que tampoco, o sea, tampoco se puede. Y tampoco podemos desechar, por ejemplo, teoría solamente porque tiene un pequeño error. No podemos ser necios a la hora de negar ideas, como tampoco podemos ser necios a la hora de aceptarlas.
Sí.
O sea, tiene que haber ahí un balance.
Sí, lo interesante sería pensar, bueno, que sería, eso lo pensarían los radioescuchas, si ellos proceden de manera virtuosa como tú, de no enmarcar sus ideas y, digamos, sosteniéndolas con mucha fuerza por tener un cariño exacerbado hacia ellas, o pensar que sí lo hacen, y eso podría ser problemático. Pero creo que vamos a ir a otro corte.
Perfecto. ¿Y qué canción vamos a escuchar, Luis?
Ahora vamos a escuchar una canción de José Alfredo Jiménez que tiene una relación fuerte con el tema porque se llama Tú y las nubes, y es un tipo que está como obstinado en la idea de enamorar a esta mujer, y toda la canción se trata como de una especie de retórica de convencimiento, y además que él dice así como, oye, pero estoy aferrado, porque creo que una línea dice algo así como yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno, y tú tendrás que quererme o en la batalla me muero, pero esa boquita tuya ha de decir te quiero. Entonces esta idea como del aferramiento y el convencimiento. Bueno, en fin, escúchenla, se llama Tú y las nubes.
Son lo peor las canciones mexicanas.
Estoy descontextualizando, pero sí, tiene un gran carisma, chista y horrible, pero no es un violador José Alfredo Jiménez, es lo único que puedo decir. Escuchémosla.
Regresamos.
Andas volando muy bajo, José Alfredo.
Ahora sí, de veras.
Ando volando bajo, mi amor está por los suelos. Y tú tan alto, mirando mis desconsuelos, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo.
Ando volando bajo, no más porque no me quieres, y estoy clavado
contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Pero esa boquita tuya me habrá de decir te quiero. Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo. Tú dices si no la olvido, o dime si no la aguanto, que al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Tú y las nubes me traen muy loco, tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar.
Continuamos.
Bueno, ahora, para mi tercer
empezó
acto...
con un aullido, perdón.
Para mi tercer acto traigo una premisa.
Es un perro parlante, en realidad.
Para mi tercer acto, señoras y señores, traigo como otra premisa que tiene que ver con la necedad, que sería... Bueno, la voy a explicar con un ejemplo, según yo, pictórico. Es una bonita... No sé si quede bien el ejemplo, pero ya... A mí me gustó mi presentación. Okay. Estoy enamorado de mis ideas.
Ajá. Este,
sería... Hay un... Por ejemplo, este Miró, en una entrevista, hablaba de cómo hacía sus cuadros. Y hablaba como de la relación íntima que existen entre los colores, en un lienzo, etc. Entonces, por un ejemplo muy bonito es cuando dicen... Imagina un lienzo en blanco. Así, muy grande y blanco. Ahora imagina que en el extremo superior derecho tiene una mancha azul. Ahora, si ese es el inicio del cuadro, cuando tú pones una mancha amarilla del otro lado, de inmediato establece una relación esa mancha amarilla con esa mancha azul.
Ajá.
Y conforme vas poniendo diferentes pinturas, nunca quedan aisladas, porque en el momento en que entran en el cuadro, de inmediato establecen una relación. Se modifica el cuadro y esas tres manchas ya no son, digamos, la misma mancha que si estuvieran en otro cuadro o aislada, sino ya es como un conjunto todo el tiempo. Y un conjunto que se está cambiando conforme le vas poniendo nuevos cuadros. Bueno,
colores,
perdón. Análogamente a los cuadros y a las manchas de pintura que cobran unidad cada vez que se le añade uno, así podría entenderse, por ejemplo, la personalidad de una persona. ¿Sí? Oye, ¿fue muy reiterativo o así se dice?
Está bien.
La personalidad de un sujeto.
De un sujeto, sí.
Ah, mira. La personalidad de un sujeto. Porque si pensamos como la constelación de nuestras ideas, así como con sus relaciones y cuáles son más importantes que otras, conforme vamos añadiendo la información a esa constelación de ideas, esa información, si es como significativa, modifica a las otras, modifica a mi persona y me modifica a mí. Esto quizá pueda parecer una exageración, pero para las personas que... Bueno, yo lo puedo decir en mi caso, ¿no? Que yo creo que serían todas las personas que están acostumbradas quizá como... Por ejemplo, que lees un libro y te gusta mucho, te encariñas mucho con ese libro, y no solo lo tomas así como un hobby o con un recreo interesante, sino que muchas de sus premisas forman parte de ti en algún sentido y te acompañan después de mucho tiempo. Y esas premisas modifican otras, quizás hacen que unas se caigan, etcétera. Bueno, en ese sentido, cada vez que adquirimos información, conformamos nuestra personalidad todo el tiempo. Uh-huh. Dicho esto, la necedad, en cierto sentido, sería también como defender el estado actual de mi personalidad o de mi conjunto de ideas. Es decir, no quiero modificar esta constelación de premisas que tengo, entonces me mantengo firme en ellas. ¿Por qué? Porque, como lo decíamos en el segmento pasado, estoy profundamente enamorado de mis ideas y aparte yo soy mis ideas. Y renunciar a ellas sería renunciar a quien soy. Y esto es quizá también un problema fuerte de la necedad. Que la necedad, sí, eso, que termina siendo como, yo siempre fui así, ¿por qué voy a cambiar? Si así estoy bien, y pues sí, no voy a venir a que un, no voy a dejar que un tipo retórico esté modificando mi personalidad.
Bueno, y también es como, perdón.
No, sí.
También es como una renuncia a la comodidad, ¿no? Porque, bueno, Per sugiere, digamos, que hay varias maneras en las que fijamos nuestras creencias, ¿no? Y que corremos el riesgo justamente de ser unos necios. Por ejemplo, dice que, bueno, lo más común es, claro, o sea, te enseñan a creer tal cosa, la sostienes, no, igual y puedes no tener un solo argumento para sostenerla, pero tú ahí la tienes, ¿no? ¿Y cuál es el punto? O sea, que si tú te pones a pensar cómo debería de ser tu mundo de una manera crítica y te pones a justamente como que a reflexionar sobre tus creencias, sobre tus pensamientos, sobre lo que dice la autoridad, o sobre las premisas que sostienen todo tu sistema de creencias, pues es algo muy complicado. Es decir, o sea, eso implica mucha más responsabilidad, implica más conciencia de creer, de por qué crees en lo que crees, ¿no?
Exacto.
Entonces es así como un resto de comodidad, ¿no?
Sí, así como, qué flojera estar como pensando en si lo que digo es correcto o incorrecto.
Eso, ajá.
Entonces más bien como que me mantengo estable sin preocuparme mucho acerca de mi sistema de creencias.
Uh-huh. Claro, ¿no? Podría ser la comodidad, pero es una crisis de identidad muy fuerte. Por ejemplo, ¿qué pasa si eres un líder religioso y un día descubres que Dios no existe, ¿no? Entonces este es un problema terrible, ¿no? O eres un político y un día descubres que la única opción viable para la humanidad es una forma de anarquismo, ¿no? Entonces estarías en un problema terrible, ¿no?
Sí, y además, ese es un ejemplo bonito. Y se me ocurrían otros para reforzar como esta premisa de que, o sea, la necedad, digo, que defiende tu persona, porque también, según yo, lo que nos constituye fuertemente es como nuestra ignorancia. O sea, si lo digo exageradamente, somos lo que ignoramos, porque se me ocurrían un par de ejemplos. Por ejemplo,
esta
no sé si han visto la película, no la voy a contar, ¿no? Porque creo que todavía está en el cine, esta película de Scarlett Johansson que se llama Lucy.
Oye, qué cortés y qué caballero, estoy sorprendido. No se las cuento porque todavía está en el cine y es como...
Ah, sí, me estoy civilizando un poco más, ya que desde que estoy en el ser en bicicleta soy menos barbárico. Entonces, el asunto es no voy a contar como mucho de la trama, pero digamos, en algún punto este personaje adquiere como un elevado poder, así como de ¿qué será? Como su potencial cerebral se aumenta así exponencialmente. Y lo que pasa es que Lucy, el personaje, es una al inicio de la película cuando estaba normal, y cuando, digamos, se vuelve con un cerebro superpoderoso, cambia, es uh-huh. otra persona. Una vez también estaba platicando con Andrés y con Liliana, y les pregunté si les cumpliera así como un genio tres deseos, ¿qué pedirían? El primer deseo que pidió Liliana, por ejemplo, creo que fue así como que le pusieran así como un IQ enorme, que le hicieran como un genio, que le pusieran así como la información de muchos libros. Entonces, aunque era un deseo muy bonito, un poco ñoño, pero bellísimo, Lo que yo reparaba es que si tú te volvieras como mucho más inteligente de lo que eres y te pusieran mucha información, ya no serías la que eres y quizá ya no podrías ser nuestra
amiga.
Bueno,
pero también si me
así.
Ponen humanidad, pues ya así complemento, ¿no?
¿Quién sabe?
Me ponen prudencia.
Porque justo el ejemplo que yo te iría a poner de otra película es, no sé si ubican Watchmen, esta serie de DC Comics, que son como unos antihéroes, que no son tan famosos, pero también uh-huh. hicieron su película y así. Hay un personaje que se llama Doctor Manhattan, que es un tipo que estuvo, creo que, expuesto como a física, no sé, como a rayos gamma, una cosa así. Y en casos que se descompone su cuerpo, pero adquiere como la capacidad por este accidente de manipular la materia y cosas así. El caso es que se vuelve como un tipo que se puede teletransportar, anda en el universo, se vuelve gigantesco, así como un gran tipo nuclear. Y lo que le pasa es que poco a poco deja de importar, deja de interesarse en la humanidad.
Ajá.
Este, se va así como a vagar a otras constelaciones, y su, las, todas las como amistades, amores que tenía en el mundo se pierden y se desvanecen, porque pues como se volvió súper inteligente y súper poderoso, dejó de ser quien era, digamos, dejó de ignorar lo que ignoraba.
Ajá.
Y en ese sentido cambia radicalmente. Obviamente son como ejemplos extremos.
Sí.
Pero es fuerte que lo que defienda la necesidad de muchos es como, es que no quiero dejar de ser quien soy, entonces no vengas y me digas nada.
Pues sí, es, a ver, mira, no sé, sí presupone un cambio de identidad, pero no a tal grado que, o sea, digamos, puedas llegar a ser otra persona, ¿no? O sea, por ejemplo, como en el ejemplo de Lucy, o sea, por supuesto que es un cambio radical, ¿no? Pero generalmente no sufrimos esos cambios radicales. O sea, los que nacen hiperinteligentes han sido ñoños toda su vida, etcétera, ¿no? O sea, sí. no me imagino como un Einstein, un niño tonto, no.
Pues yo lo digo más, sí, o sea, obviamente como que a lo mejor quizás solo quería mencionar al Dr. Manhattan porque fueron ejemplos como muy exagerados.
¿Que marcaron tu niñez?
Fueron ejemplos muy exagerados para el punto que yo quería tener. Pero ve tu evolución, por ejemplo, de como niña, adolescente, joven, así conforme va cambiando. El punto es que yo creo que sí, todos hemos cambiado mucho.
Bueno, y es muy interesante, por ejemplo, leer, no sé, una carta que le mandaste a tu amiga en secundaria, ¿no? Y dices, órale, qué ridícula era. Por supuesto, o sea, eso siempre va a pasar.
Cambias.
Porque como dices, en efecto, vamos cambiando. Pero eso no es un voy a mutar, digamos, de identidad, sino que simplemente
yo creo que viene bien,
al menos para mí, esta idea existencialista de que todo el tiempo como que nos estamos haciendo, ¿no?
Claro, es a lo que llegaba, y la necedad detiene la construcción de ti mismo,
sí,
porque paraliza la obra, digamos.
Es ponerte baches en tu sentido existencial de la vida, ¿no?
Sí, dejar de construir mi personalidad, así.
Uh-huh.
Entonces, por eso quizá la filosofía tendría esa ventaja, ¿no? Que es una cosa muy proteica, ¿no? Siempre estás cambiando, entonces como siempre estarías abierto a revisar tus creencias, y estas creencias conforman tu identidad, podrías siempre estar cambiando, ¿no? O sea, nunca estancarte, y podrías en todo caso ser mejor o ser peor cada vez. O...
Sí. Ahí
está.
O sea, no pude dejar poner el matiz pesimista así como...
Exactamente, yo pensé que iba a tener algo muy optimista de sí, todo. Estudian filosofía.
No, pero es interesantísimo, es una forma bien intensa de vivir, ¿no? Uno cree que uno lee grandes libros y es una cosa aburrido, de ñoño, es una biblioteca, pero es una transformación brutal, ¿no? O sea, las posibilidades que te abres son innumerables, ¿no? En un sentido más existencial, si lo quieren ver así, ¿no?
Sí, claro, porque o sea, lo que leas en general como que cuestiona tu propia existencia, ¿no?
Exactamente, ¿no?
Sí.
Si eres el mismo después de leer como a Moby Dick o a una novela de Dostoyevsky, estás muerto, ¿no?
Sí. O sea, por eso, por ejemplo, adelantando la canción que vamos a poner, yo citaba una parte de Fito Páez en esta canción que es hiperfamosa del lado del camino, porque en alguna línea dice que, por cierto, creo que la canción la escribió Charly García y la musicalizó Fito, pero en fin, en alguna parte dice vivir atormentado de sentido, creo que eso sí es la parte más pesada. Entonces, lo que sugiere Andrés es que esta idea como de vivir filosóficamente, o como tú lo decías, existencialistamente, de construyo mi personalidad a cada rato, es como eso, o sea, uh-huh. Puede ser tormentoso, porque es como mis creencias de vez en cuando como que tienen una bancarrota, y tengo que modificarlas, o tengo que buscar otras nuevas, o tengo que darme cuenta que quizá ahorita no tengo de dónde asirme, y eso es como vivir atormentado de sentido todo el tiempo, y es como problemático, es cansado, y por eso decías que a muchas personas puede dar flojera
uh-huh.
construirse a sí mismos.
Sí.
¿Cómo te defiendes de ese trabajo? Pues me estanco en la necedad de mis creencias actuales. Paro la construcción de mí mismo y paro el diálogo con los otros.
Bueno, Viktor Frankl decía algo que quizá pueda servir como recomendación, ¿no? Porque, a ver, Viktor Frankl es el que inventó la logoterapia, ¿no? Que es un tipo de terapia, podríamos decir, existencialista, ¿no? Entonces lo que decía es, claro, o sea, por supuesto, estamos como en constante cuestionamiento de nuestros valores, de nuestras creencias, siendo conscientes que somos libres y que somos responsables de estos cambios, ¿no? Pero bueno, el punto es, bueno, y si en ningún momento tengo algo para sentirme, digamos que voy por la vía correcta, pues me voy a quedar como desahuciado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Bueno, hay que ver cuáles son nuestros valores y cuál es el sentido de nuestra vida. Si nosotros, o sea, tengamos o no tengamos algo presente, le vemos un sentido a la vida, como bueno, al menos el sentido, por ejemplo, de mi día podría ser hacer mi maleta porque voy de viaje y tengo que completar todo para hacer mi maleta, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, entonces ya sabes para dónde vas, y esos pequeños ya sabes para dónde vas, que por supuesto en el sentido humano pues no son detalles tan tontos como el que menciono de la maleta, esos pequeños detalles van construyendo como un camino que te permite de algún modo como irte agarrando, ¿no? En pues ese sí. Constante cambio, no sé.
Pues sí, eso me gusta, pero creo que ya se acabó el tercer acto, por lo tanto el show de hoy.
Se acabó.
Pero sí, no sé, como ya medio a veces acostumbramos a, podríamos decir como posible moraleja, conclusión, etcétera, que pues no sé, que la necesidad, aunque todos somos de seguramente necios en potencia y en muchos aspectos de nuestra vida como obstinados, deberíamos en la medida de lo posible renunciar a ella, ¿no? Y como me gusta esta apología de Andrés de la filosofía, de que es una cosa como que supone mucha valentía de estar como todo el tiempo cuestionándote, y también seguramente implica mucha energía, pero seguramente es como pues no sé, seguramente mejor que estar estancado en una necedad. Pero no sé, ¿quieren decir algo para despedir esta cosa?
Pues no. Más bien agradecerles por todos sus comentarios, por escucharnos. Pues nos pueden escribir, nos pueden mandar un mensajito en Facebook, la verdad. No sé cómo poner para que se vean los mensajes que escriben. Pero sí,
sí
los leemos.
Nos pueden mandar un mensaje para saber cómo ver los mensajes.
Exactamente, él nos puede explicar. Pero bueno, muchísimas gracias. Esperamos sus comentarios y nos vemos el próximo jueves.
Los dejamos con esta canción de Fito Páez, Al lado del camino. Creo que la mayoría de la letra es interesante. Escúchenla.
Bye.
Bye.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Canelegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba. Vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
Nos oímos en el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.